Ya es en este estudio el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Ministro, buen día, buenos días.
Muy buenos días, buen día.
Y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a muchos temas que hoy queremos hablar con el ministro. Por ejemplo, y para empezar, que es el gran titular de hoy de la mayoría de prensa española. La recentralización que ayer propuso Esperanza Aguirre. ¿Usted está a favor?
Yo creo que la respuesta que a este asunto de ayer por la tarde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, define exactamente cuál es la situación, no solamente del gobierno, sino del Partido Popular. Es decir, estamos en una situación de crisis y esa crisis la tenemos que superar utilizando todos nuestros instrumentos. Y el instrumento de articulación que nosotros tenemos es el Estado. Y Estado somos todos. Y el Estado es el Estado autonómico. Y por lo tanto, ahí tenemos que sumar esfuerzos, la Administración General del Estado, que estaba gobernada por el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Yo creo que este es un momento en el que lo que tenemos que hacer no es discutir competencias, sino ponernos de acuerdo en la gestión de las competencias al margen de quien tenga la titularidad. Este es un momento de coordinación, este es un momento de remar en la misma dirección y de superar la crisis económica. El Estado autonómico, yo creo que es uno de los grandes avances que hemos conseguido en nuestra generación, y lo que tenemos que hacer es perfeccionarlo en el sentido de hacerlo más eficiente. Y todo lo que sea buscar formas que consigan esa eficiencia será positivo. Y creo que ese es el camino que en estos momentos no va a provocar ningún tipo de fricción, sino al contrario, tiene que provocar grandes consensos y grandes acuerdos entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y ojalá la mayor parte de grupos con representación parlamentaria.
Por tanto, ahora no ha lugar el debate sobre el mapa autonómico.
Creo que el debate ahora es cómo superar la crisis económica. Ese es el debate que nosotros tenemos que abordar y tenemos que sumar. Y en esa suma, insisto, no sobra nadie. Lo que tenemos que hacer es que tampoco falte nadie, que estemos todos y nos necesitamos todos. El gobierno de España necesita a las comunidades autónomas como las comunidades autónomas necesitan al gobierno de España y necesitamos a nuestros ayuntamientos. La situación es una situación muy difícil económicamente. Y es cierto que durante los últimos años todos, no estoy imputando responsabilidades a unos u otros, pues todos hemos construido y hemos llegado a unos niveles en cuanto a la extensión de las administraciones públicas que quizá en estos momentos tengamos que pensar cuál es el límite adecuado de las prestaciones que pueden y deben realizarse por las administraciones para garantizar las esenciales.
Por tanto, las competencias de justicia están bien donde están.
Mire, yo creo que, y hablo de mi departamento, que es lo que conozco, le puedo asegurar que en estos momentos sabe usted que las competencias de justicia, a diferencia de sanidad y educación, no están transferidas a todas las comunidades autónomas. Hay comunidades que las tienen y otras que no las tienen. Le sorprendería decirle que no noto prácticamente diferencia en las políticas que estamos aplicando cuando trabajo con una comunidad autónoma con las competencias transferidas o con un territorio que pertenece al propio ministerio. ¿Por qué? Porque coincidimos todos. Y le puedo asegurar que en esto tampoco hay diferencia en el hecho de que una comunidad esté gobernada por el Partido Popular o esté gobernada, como es el caso de Cataluña, por Convergencia, o esté gobernada por el Partido Socialista. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todos. ¿Qué problema tenemos nosotros? La justicia gratuita. Tenemos que garantizar que todos los ciudadanos tengan la tutela judicial efectiva, es decir, que el no tener recursos económicos jamás sea un motivo para no poder acudir a defender tus pretensiones y a poder acudir a los tribunales. Bueno, hablamos con las comunidades autónomas, vamos a intentar hacer una gestión coordinada y compartida y lo vamos a conseguir sin ninguna necesidad de que esas comunidades autónomas pierdan las competencias que tienen en materia de justicia. ¿Por qué? Porque en la situación en la que estamos, insisto, a diferencia quizá de otros momentos históricos, donde había más disputas sobre yo quiero esto, yo quiero lo otro, dame esta competencia, ahora lo que queremos es resolver los problemas compartidos y superar la crisis económica.
Jo crec que el ministre ha estat molt clar, però sobre aquest tema, en fi, no hi ha debat sobre l'estat de les autonomies, sobre aquest tema, alguna qüestió breu, sisplau, sobre aquest tema? Comín, Álvaro, Pere Arnau o De Juan? No?
No és ni una pregunta, m'alegra sentir que les paraules del ministre estan a les antípodes de les de la senyora Aguirre, diguem, no? Me n'alegro, me'n congratulo.
Val.
A mi, si em permet, sí li queria preguntar al ministre a què causes atribuiria les declaracions de la lideresa de la Comunitat de Madrid.
Vamos a ver, yo creo que hay que entender las cosas en los contextos en los que se producen. Abrir una reflexión sobre la eficiencia del Estado, y no quiero utilizar solamente la expresión el Estado autonómico, porque parece que estamos, solamente hablamos de la eficiencia de las comunidades autónomas, sino abrir una reflexión sobre la eficiencia de las administraciones públicas, yo creo que eso siempre es oportuno. Que en estos momentos constatamos que tenemos pues muchas veces un dispendio en los recursos porque tenemos servicios duplicados, eso es una realidad. Que en un momento de crisis económica pues no nos podemos permitir, pues por poner un ejemplo, que la Administración General del Estado tenga una agencia de alquiler, que lo tenga la comunidad autónoma y que lo tengan las grandes ciudades, eso es absolutamente razonable. Tenemos que acabar con esas duplicidades. Tenemos que saber, de acuerdo con la Constitución y los estatutos, las competencias que corresponden a las comunidades, que las ejercen las comunidades, y las que corresponden a las corporaciones locales, que no hagan las corporaciones locales. Avanzar en ese camino yo creo que es absolutamente necesario. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que contribuir a la reducción del déficit, porque es un requisito imprescindible para superar la crisis económica, porque si no, no vamos a poder garantizar esa sanidad y esa educación que estamos todos comprometidos para que la tengan todos los ciudadanos de España al margen de la comunidad autónoma en la que residan. Por lo tanto, de verdad, yo no iría tanto a una descalificación de nada, sino sencillamente a coincidir en lo fundamental. Y lo fundamental es que tenemos un instrumento válido, que es el Estado, que definimos como un Estado autonómico, que no sobra absolutamente nadie y que lo que tenemos que hacer es juntarnos todos en la misma dirección.
Sí, Francesc Marc.
Entonces, señor ministro, usted como miembro del gabinete del señor Rajoy, ¿está en condiciones de afirmar aquí que no hay un proyecto propio del gobierno del PP para recentralizar el modelo actual?
Mire, yo le puedo asegurar que este gobierno no tiene ninguna intención de adoptar ninguna medida con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales que no sea de pleno y absoluto consenso con ellas. No va a haber, se lo puedo asegurar, escenarios de confrontación. Lo que va a haber es escenarios de coincidencia. Y de acuerdo, si acordamos conjuntamente con autonomías y con corporaciones locales una redistribución de aquellas obligaciones que tenemos cada uno, que afecta más a las comunidades autónomas en relación con los ayuntamientos que a la propia Administración General del Estado, si acordamos conjuntamente sistemas más eficientes de gestión, si acordamos conjuntamente cuál es la forma más inteligente para contribuir a reducir el déficit, habremos dado un paso hacia adelante. Si lo que usted me está preguntando es si fuera de esos acuerdos, fuera de esos consensos, hay intención de modificar lo que constituye en estos momentos el eje sobre el cual discurre nuestra vida política, que es el modelo de Estado diseñado por la Constitución, la respuesta es que por supuesto que no.
Perdón, ¿puedo cambiar de tema?
Sí.
Sí? Gràcies, Jordi de Juan. És que són les 9 i 20 i vull parlar d'altres temes també amb el ministre, alguns que són de la seva competència. Per exemple, recuerdo que hace unos días hablábamos, en fin, a la mañana siguiente de la huelga general con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, diciendo que tenía la intención de hablar con el ministro de Justicia para ver si se puede endurecer el Código Penal, teniendo en cuenta los incidentes en Barcelona el día de la huelga general. ¿Qué le parecieron, ministro?
Bueno, tengo que decirle que he hablado en más de una ocasión con el alcalde de Barcelona, también aquí en Barcelona cuando he tenido ocasión de venir para actos oficiales del Ministerio. Sé cuál es su preocupación, que coincide con la que me ha trasladado también de una forma muy importante el ministro del Interior, Jorge Fernández, que conoce muy bien la realidad que se ha producido y creo que en estos momentos sí tenemos que abrir una reflexión serena. Yo nunca soy partidario de reformas de las leyes y menos del Código Penal a golpe de titular o de acontecimiento. Pero también tenemos que saber que, siendo eso cierto, cuando la realidad es tozuda y nos hace ver que determinadas conductas no tienen una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos, no por falta de voluntad política, sino como consecuencia de que los instrumentos legales no son los adecuados, sí tenemos que abrir esa reflexión. Y esa reflexión la tenemos abierta en el Ministerio, la tenemos abierta escuchando de forma muy importante a los alcaldes y de forma muy importante a los alcaldes de las grandes ciudades y de forma muy especial a los alcaldes de Barcelona y de Madrid, lógicamente, porque son quienes conocen esta realidad de una forma más importante, y la tenemos abierta conjuntamente con el Ministerio de Interior.
Utilizando esa expresión que decía usted hace un momento, que es que la realidad es tozuda, que no deja de ser la reiteración de lo que ha venido pasando en los últimos años en Barcelona, ¿esto quiere decir que hay la posibilidad de endurecer el Código Penal en estos momentos?
Yo creo que más que la expresión endurecer, que a todo el mundo le lleva a una referencia de aumentar las penas, creo que donde tenemos que acertar más es en los instrumentos procesales. procesales, es decir, para que nos entiendan todos los oyentes, procedimentales. A lo mejor no hace falta tanto un endurecimiento de las penas como sí establecer una serie de mecanismos que permitan que cuando una persona ha realizado determinadas conductas, al margen de cuál sea la sanción que en su momento establezcan los jueces, esas personas no puedan reiterar esas conductas de forma inmediata porque no tenga posibilidad la policía que les ha detenido de ponerlos a disposición judicial y hasta que se celebre el juicio ellos puedan reiteradamente volver otra vez a realizar esos actos de violencia callejera. Quizá eso no exija tanto una modificación del Código Penal, que lo vamos a estudiar en todo caso, como una modificación de nuestras leyes de enjuiciamiento a los efectos de que la actuación de la policía y la puesta a disposición judicial tenga una efectividad y tenga también una ejemplaridad.
¿Sobre qué tema? Y de los incidentes y todo plagado. Jordi de Juan.
Probablemente, ministro, más que procesal, incluso policial, ¿no? Porque tenemos ya leyes de procedimiento, tenemos ya juicios rápidos, pero quizás es más un tema que escape de su departamento para entrar más en interior, me da la impresión, ¿no?
No necesariamente, yo diría que no solamente, porque muchas veces la policía hace bien su trabajo, la policía detiene a los autores de estas conductas que son presuntamente delictivas, y sin embargo los propios jueces están muy limitados en el sentido de que por la calificación presunta de los delitos y las leyes de procedimiento, pues tienen que volver a poner a esta gente directamente en la calle. Claro, eso es lo que provoca también pues mucha desazón en la opinión pública y en los responsables, en los regidores, que dicen, bueno, ¿de qué sirve nuestra actuación? ¿De qué sirve la actuación de los Mossos, la actuación de las policías municipales, si después inmediatamente esas personas son puestas en libertad y no van a ser juzgadas hasta transcurridos a lo mejor muchos meses? Ahí es donde creo que tenemos que mejorar la eficiencia del sistema.
Sin duda que este tema no es anecdótico y preocupa a mucha gente, y Barcelona se ha convertido en un foco pues de guerrilla urbana, se le puede llamar de muchas maneras. Yo personalmente soy escéptico en cuanto a tocar el Código Penal, porque se ha tocado muchas veces, y también, naturalmente, no veo muy bien, como se ha sugerido estos días desde Cataluña, limitar naturalmente un derecho fundamental como el derecho de reunión. Supongo que usted tampoco lo ve bien. En todo caso, como tenemos un sistema lógicamente garantista y que debe preservar unos derechos, veo más en un terreno de la inteligencia policial la solución de esta cuestión que no en una gesticulación de carácter jurídico que al final tampoco se puede aplicar. No sé si usted teme que esto quede en nada también.
Coincido con usted plenamente en que los derechos fundamentales hay que respetarlos siempre. Y desde luego el derecho de reunión y el derecho de manifestación. De esto yo creo que nadie tiene ninguna duda. Hay unas situaciones distintas. Y es cuando, iniciándose en una actuación, en el uso legítimo de un derecho fundamental, reunión o manifestación, a partir de ahí se rompe esa conducta y se transforma en una acción violenta que no está amparada por la protección de los derechos fundamentales. Yo creo que esto es muy importante también que lo sepamos. Y creo, se lo digo con toda sinceridad, que muchas veces hay gente que está fuera del sistema, que tiene desde el primer momento esa intención de ejercer la violencia y que lo que hace es utilizar a otros que legítimamente lo único que quieren es manifestar una protesta o manifestar una inquietud o manifestar una pretensión. Y entonces son utilizados por los violentos, son utilizados y muchas veces desautorizados, y también se produce pues de una forma injusta un rechazo de la opinión pública a todo lo que significó un acto de manifestación, cuando el rechazo donde tiene que concentrarse es en aquellas personas que ejercen la violencia. Pero sí le digo que además de la actuación policial, yo sí creo que es necesario que estudiemos unas modificaciones legales. Insisto, a lo mejor no es tanto un problema de endurecimiento de las penas, porque tiene usted razón que el Código Penal ya establece un reproche para estas conductas. Quizá en algún caso haya que estudiarlo también, pero sobre todo para que la actuación policial, en todos los casos que es claramente eficaz, porque aprende y detiene y evita que se sigan cometiendo actos violentos, identificando a las personas que los han realizado, no devenga en inútil como consecuencia de que, puestos a disposición judicial, el juez no tenga más alternativa que inmediatamente decirles: vuelva usted a la calle y ya le citaré dentro de 4 meses para ver qué responsabilidades ha tenido.
Martín, ¿no sé si alguna pregunta o cambio de tema?
¿Alguna, ministro, intuye alguna causa de por qué Barcelona y no, sin embargo, no Madrid o Valencia o Sevilla?
Lo he pensado muchas veces y tengo que decirle con toda sinceridad que no tengo respuesta para esa pregunta. Yo creo que a veces determinados fenómenos se concentran en algunas ciudades, pues quizá como consecuencia de que han pensado que tenían algunas oportunidades distintas, o porque se han articulado por razones completamente ajenas a lo que es el funcionamiento normal de la ciudad. pero sí le digo dos cosas. Una, es verdad que en Barcelona ha habido supuestos más y más graves, pero no es un fenómeno exclusivo de Barcelona. Es un fenómeno que se produce en las grandes concentraciones urbanas y quizá con otra intensidad y quizá con otros condicionamientos, pero quiero decir que nosotros en Madrid también lo hemos vivido. Y segundo, bastaría con que se produjese en cualquier lugar de España como para que el Ministerio de Justicia se sienta, y yo me siento obligado a dar una respuesta legal, siempre en coordinación con el Ministerio de Interior.
Són dos quarts i dos minuts de 10 del matí, fins les 10 amb el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, avui aquí al Món RQ. Hay más cosas de las que hablar y muchas preguntas que le quieren hacer nuestros tertulianos habituales de los miércoles, pero hay un tema que hoy va en, yo creo que prácticamente todas las portadas de la prensa, que es lo que pasó en Soria con el nieto del rey de España, con Froilán, que está ingresado por haberse disparado en el pie cuando hacía prácticas de tiro con su padre. Según la ley, el uso de armas de fuego se puede ejercer a partir de los 14 años y el niño tiene 13. Se infringió la ley.
Vamos a ver, lo primero, vayamos a lo importante, ¿no? Lo importante en cualquier familia, no solamente porque sea la familia real, siempre que existe pues un accidente o un incidente, es celebrar que no haya ido a mayores, sobre todo si
eso
es
por supuesto.
Con arma de fuego. No, pero yo creo que es importante también, ¿no? Hay que expresar solidaridad. Imaginemos que nos ocurra a cualquiera de nosotros con un hijo nuestro, pues estaríamos preocupados, y yo desde luego estaría mucho más preocupado por lo que me dijese el médico que está atendiendo a mi hijo que no por lo que me diga el comandante de puesto de la Guardia Civil en relación con la propia infracción. No le corresponde, como se puede imaginar, al ministro de Justicia hacer una evaluación de las distintas conductas. Se han dado una serie de datos, están en conocimiento de la Guardia Civil y serán ellos, cuando hagan el parte correspondiente, los que en su caso determinen si existía o no existía autorización suficiente para utilizar este tipo de arma de fuego. Pero insisto, yo creo que está muy bien que hagamos todas las reflexiones sobre el cumplimiento de la legalidad, pero tampoco exageremos en función de la notoriedad de los protagonistas pues lo que puede ser un incidente dentro de lo que es la vida de una familia. Y yo, de toda esta noticia, con lo que me quedo es con la buena noticia de que la cosa no ha tenido mayor gravedad y que se ha quedado un susto.
¿Pero usted considera que la Fiscalía de Menores debe abrir una investigación de oficio?
Mire, eso le corresponderá, en primer lugar, una vez que se conozcan los hechos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en su caso, elevarán el parte correspondiente. Y ahí será cuando, no tanto la propia Fiscalía como el juzgado correspondiente, el que en su caso determine si existe o no algún tipo de infracción, si esta infracción es de carácter administrativo o si esta infracción, además de carácter administrativo, puede tener otro tipo de responsabilidades. Pero yo no llegaría más lejos.
Ministro, este próximo verano el equipo de este programa se va de boda. Se casa un compañero nuestro que es homosexual. Que cuando supieron que venía al programa me dijeron: nos casamos este verano, pero tenemos miedo que el PP derogue antes el matrimonio homosexual. Por tanto, le pregunto, ¿sin miedo que se casen?
Sin ningún miedo. No se va a modificar la ley que establece la posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo hemos dicho ya. Hasta que conozcamos la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso, ¿sabe usted que ahí lo que se ha planteado nunca es una limitación del reconocimiento de las personas del mismo sexo a contraer una relación de carácter permanente? Y lo que se discutió en su momento es si esa relación tenía que tener el mismo nombre, ya previamente acuñado matrimonio, o si tenía que establecerse una denominación distinta. Bueno, es una discusión que yo entiendo que puede pues plantear distintos puntos de vista. Pero dejemos muy claro siempre que nunca, nunca se discutió por parte del Partido Popular el que se llamase como se llamase esa relación tuviese exactamente los mismos derechos que la que tienen personas de distinto sexo y que nosotros llamamos matrimonio. Yo le puedo decir que no solamente he apoyado esa posibilidad, sino que además en mis responsabilidades como alcalde he celebrado matrimonios de personas del mismo sexo y, por cierto, los dos compañeros de partido y militantes del Partido Popular. Se interpuso un recurso en su momento. La decisión que nosotros adoptamos en nuestro último congreso, que celebramos en Sevilla, es que no vamos a modificar esa ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional dice que la denominación matrimonio es válida, nosotros dejaremos la ley como está. Si el Tribunal Constitucional dijese cosa distinta, estaríamos a lo que el Tribunal Constitucional establezca. Pero en todo caso, a esos compañeros vuestros, a los que se van a casar este verano, le podéis decir que el ministro de Justicia ha dicho que hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, no se producirá ninguna modificación de la ley.
¿Lo está escuchando?
Sí, sí, no, yo iba a hacer broma. Yo de momento yo no me voy a casar, pero como parte implicada, el tema del nombre... Lo que para muchos es incomprensible es que si se está diciendo que se quiere mantener la misma figura jurídica, la misma institución, no sé qué nombre técnico darle, es decir, los mismos derechos, los mismos contenidos, ¿cómo le vamos a dar dos nombres a la misma cosa? ¿Cómo le vamos a dar dos nombres a la misma cosa, independientemente si esta cosa es entre un hombre y una mujer o entre dos hombres? Y apuestos, querría saber la opinión del ministro sobre las declaraciones del obispo de Alcalá de Henares, yo creo claramente homofóbicas, y que incluso considero que son inconstitucionales o preconstitucionales, porque claro, el artículo 14, ¿no?, lo decía algún político, no sé de qué partido, el artículo 14, de alguna manera debería impedir declaraciones como las que ha hecho el ministro de Alcalá. ¿Con quién estamos? ¿Con el ministro o con la Constitución? ¿Con el obispo, perdón, o con la Constitución?
Bueno, en este caso, si hay que elegir, yo me quedo con lo que dijo el obispo de Barcelona, cardenal, que me pareció que era absolutamente razonable. Se publicó, no recuerdo si fue este domingo, pero se publicó un artículo de Mario Vargas Llosa en El País sobre la homofobia, que aconsejo su lectura a todo el mundo, porque hacía una reflexión. Mario Vargas Llosa no, es una persona pues que en su pensamiento podemos decir que está quizás pues más próximo a lo que es el, las ideas políticas del Partido Popular, pienso yo, ¿no? Más que dentro de la izquierda. Y sin embargo hacía una reflexión en esa dirección muy, muy inteligente sobre los riesgos que tenía la homofobia. Él hablaba especialmente de América Latina, pero yo creo que se podría extender perfectamente al resto de las sociedades, incluida, por supuesto, la sociedad europea. Yo le digo, primero, no tengo absolutamente ninguna duda de que todos, a título personal, por una obligación moral, ética, y desde luego los que ocupamos una responsabilidad institucional, tenemos no solamente obligación de respetar, sino obligación de garantizar el ejercicio de los derechos por todas las personas, y muy especialmente por aquellos que históricamente se han visto sometidos a limitaciones, agresiones y exclusiones, dentro de los cuales, por supuesto, incluyo a las personas homosexuales. Y creo que eso es absolutamente necesario. La discusión sobre el nombre, le puedo decir, no la llevemos más lejos. Lo importante es el reconocimiento de derechos. Usted hace un planteamiento de decir, bueno, si son los mismos derechos, ¿por qué un nombre distinto? Y otras personas dicen, porque históricamente este nombre está reservado, vamos a darle pues uniones estables, vamos a darle otro nombre.
Pero funciona, serían dos nombres funciona, para la misma cosa.
Sí, pero funciona en otros países. Es verdad que en otros países la denominación se ha hecho con carácter distinto. Yo creo que eso, aun teniendo su trascendencia, no es lo importante. Lo importante es el reconocimiento del derecho. Y en todo caso, sí le digo, si nuestro Tribunal Constitucional nos dice que ese nombre, el nombre matrimonio, es válido para esas uniones estables entre personas del mismo sexo, el Partido Popular y el Gobierno de España adquiere el compromiso de mantener esa ley y de no modificarla.
Sin tocar la adopción tampoco.
La adopción no está vinculada. Piense, ahí se ha abierto un debate, yo creo que muchas veces falso. Es decir, nunca ha habido, y nada más no hubiese podido haberlo, una prohibición a los homosexuales para adoptar. Históricamente. Otra cosa luego ya es la adopción compartida. Pero es verdad que no ha habido históricamente, individualmente considerado, ningún tipo de limitación, y no se podría, porque establecer cualquier tipo de limitación en ese sentido, yo creo que sería una discriminación contraria a la Constitución.
Hablábamos del arzobispo de Alcalá. Se pasó de frenada, ¿no? Este buen hombre.
Pero mire, yo creo que igual que cuando los políticos y hacemos alguna cosa mal, y yo hago muchas cosas mal, pues quien me tiene a mí que corregir y que criticar es la oposición, y hacen muy bien en hacerlo. Digo, oye, pues Gallardón ha dicho una cosa que no es adecuada, ¿quién me contesta? Pues me contesta la oposición. Yo creo que en este caso ese equilibrio se produjo muy bien. El obispo Alcalá dijo una cosa, y quien contestó fue el obispo de Barcelona.
La oposición, ya lo dice bien. Ya.
Yo no he dicho que sea tal, pero me quedo, en este caso sí tengo que decir, que me gustaron mucho y coincidí mucho con las declaraciones del obispo de Barcelona.
Le he preguntado si aquellas declaraciones fueron una pasada de frenada. Le voy a preguntar si estas que vamos a escuchar también.
Muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que genera a su alrededor determinadas estructuras que en supuestos embarazos no deseados las hacen responsables únicas de esos conflictos o de esas situaciones problemáticas. Que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo.
nosotros lo que vamos a hacer es defender el derecho de la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad.
Nuestra compañera Gloria Serra tenía que estar hoy en la tertulia, no puede estar porque le quería rebatir estas palabras, por supuesto. ¿Cuántas mujeres le han dicho se ha pasado, ministro?
Con toda sinceridad, hablábamos antes de la oposición. Hasta la propia oposición reconoció que lo que yo dije en el Congreso era cierto. Hay unas declaraciones de Elena Valenciano donde literalmente dijo: yo no niego que las situaciones de violencia que denuncia el ministro Gallardón existan. Lo que digo es que son muy pocas. Fin de la cita. Lo que digo es que son muy pocas. Es decir, que se reconoce y se me ha reconocido por parte del propio Partido Socialista que efectivamente hay mujeres que no tienen libertad de elegir. Y que la obligación de los poderes públicos es darle a esas mujeres la libertad de elegir. Y evitar que haya cualquier tipo de presión externa para que una mujer pueda decidir libremente, si quiere, si es su propia voluntad, el ejercicio de la maternidad. Decir que porque esas situaciones sean pocas, como me dijo el Partido Socialista, los poderes públicos no tenemos que actuar, con toda sinceridad, creo que no es un argumento sólido. Y por último, a mí lo que más me sorprende de todo este debate es por qué irrita tanto a la izquierda el que nosotros estemos luchando contra la violencia de género. El que nosotros estemos diciendo que al margen del debate del aborto no puede haber ninguna mujer en España en el que tenga limitada su libertad de elegir la maternidad, si esa es su opción, por razones económicas, por razones culturales, por razones de presión familiar o por razones muchas veces de su propia expectativa de vida. Yo creo que ese es un argumento de verdad que defiende rotundamente a las mujeres, y a veces empiezo a pensar que es un argumento tan avanzado y de tanto progreso que lo que le irrita a la izquierda es que en lugar de haber defendido ellos esa bandera, que es ampliar el espacio de libertad de las mujeres, lo hayamos defendido desde el Partido Popular.
Brazos levantados, 100 preguntas, Francesc Marc. A ver, Toni.
Sí, no, yo, cuando oímos esto, muchos nos preguntamos, ¿será Gallardón un lobo con piel de cordero? Sí, bueno, entonces yo tengo dos preguntas, una medio en broma.
Venga.
Y otra muy en serio, digamos. La medio en broma es que es lo primero que pensé yo, que soy creyente, digamos, no soy cristiano. Y tengo muchas amigas monjas, mayores, jóvenes, y pensé, claro, la frase de Gallardón dice: la libertad de la maternidad es lo que hace auténticamente mujeres a las mujeres. Y pensé, para el ministro, las monjas sean auténticas mujeres. Las monjas sí, pero las solteras no. Es una broma, ¿eh? Pero yo creo que hay mujeres con maternidad, mujeres sin maternidad.
No manipulemos, no, vamos a contestar. Aunque sea en plan de broma, pero no manipulemos.
Tengo la otra.
Yo hice una cita de Azaña. Cuando Azaña dijo, unos dicen que utilizó la expresión la república, otros dicen que utilizó la expresión la libertad. Pero en la forma en la que yo leí, era una cita muy bonita que decía, dice, la libertad no hará felices a los hombres, pero les hará auténticamente hombres. Yo creo que eso es extensible a todas las libertades. Es decir, podemos hablar, como en ese caso hablamos de la libertad para la maternidad, déjame que termine, sí. Podemos hablar de la libertad de expresión, podemos hablar de cualquier libertad. Cualquier limitación a la libertad de una persona, al final frustra su realización personal. Y yo coincido con el planteamiento de Azaña. Por lo tanto, no podemos compensar, decir, hombre, usted es verdad que tiene limitada su libertad de maternidad, pero como tiene libertad de expresión, como tiene libertad de reunión, usted no puede quejarse. No, yo creo que tenemos que defender todas esas libertades.
Ministro, ¿será que el problema está en el adverbio? ¿En el auténticamente? ¿Rectificamos el adverbio?
Es cita,
lo hace auténticamente mujeres cita, a las mujeres.
Es cita de Azaña.
Bueno,
cuando dijo
eso.
Bueno, es una recreación, sabe, pero es así.
Auténticamente mujeres.
Insisto, es la cita de Azaña. Azaña decía que sin la libertad el hombre no era auténticamente hombre. Yo no creo que haya que excluir de aquí, en ese concepto hombre se refiere directamente al ser humano. Pero en fin, si la interpretación a usted le parece que requiere, aclaración...
Pensé, tendrá amigas monjas y el ministro y no sé qué habrán pensado de esta frase, ¿no?
Estamos hablando de las libertades para poder optar. Oiga, claro. que yo tenga libertad de manifestación no significa que esté obligado a manifestarme todos los días en la calle.
Está claro.
Pero escuche, el hecho de que yo no quiera manifestarme, que a lo mejor no quiero porque no me gusta salir a la calle a una manifestación, no significa que a mí el Estado me pueda limitar mi libertad de manifestación. Estamos en lo mismo. La opción de no maternidad para una mujer es perfectamente válida, solo faltaría, en cualquier circunstancia. ¿Significa eso que como consecuencia de que un determinado número de mujeres han optado por no ejercer su libertad de maternidad, el Estado no tiene obligación de vencer todos los obstáculos económicos, estructurales, sociológicos, familiares que existan para que aquellas mujeres que sí quieran puedan ejercerlo.
Voy a la pregunta, sería muy corta. Vale. Sí, porque, usted dice, por tanto, que hay una violencia estructural contra este derecho. Y yo le pregunto, ¿y los que más la ejercen no son aquellos gobiernos como el del PP que están recortando el estado de bienestar, es decir, las guarderías, que están haciendo una reforma laboral que dificulta objetivamente la conciliación? La violencia estructural precisamente es lo que los estados del bienestar nórdicos han intentado resolver, facilitar que las mujeres puedan compatibilizar trabajo, familia y maternidad, y esto se ha hecho con políticas sociales, con políticas públicas, con servicios sociales, que es precisamente lo que ustedes están recortando más. ¿Sabe? La ejercen ustedes, esta violencia estructural.
Si algo nosotros hemos hecho, ha sido precisamente para hacer de este discurso un eje de funcionamiento, decir que ningún tipo de recorte puede afectar a aquellos sectores de la sociedad que necesitan de la protección de los poderes públicos. De verdad, creo que no es justo en absoluto que se diga que el Partido Popular ha hecho un recorte en guarderías.
¿No?
No, rotundamente no. ¿No? Pero no, además las guarderías
son competencia autonómica.
Son competencia autonómica, sí, y son competencia de las corporaciones.
Políticas de limitación.
Son competencias de las corporaciones locales, de verdad. No creo que sea justo, de verdad lo digo con todo el cariño, pero creo que mi interlocutor me tiene que dar razón. Decir en estos momentos que en los tres meses que nosotros llevamos gobernando hemos hecho una sola política de recorte de guarderías, que es una competencia estrictamente autonómica y local, bueno, me parece que es un argumento...
Luego
Francesc Marc.
Si mi adverbio me decía que lo tenía que reconsiderar, yo estoy convencido que usted también va a reconsiderar esta afirmación.
Jordi, una qüestió. Hem de parlar d'això, puc canviar de tema?
Pots canviar de tema? Pregunta. Canvia de tema. Després Martí Perarnau i el Jordi.
Senyor ministro, tenia alguna pregunta sobre l'aborto, la hago muy rápido y luego otra también muy rápido.
Vaya.
Sobre el tema del aborto, ¿por qué esta cuestión la lleva usted y no la titular de Sanidad, que ha salido y la verdad, yo, digamos, pensando que el PP es un partido que se autodefine como liberal, no acabo de entender por qué no está en el campo de la sanidad y está en el campo del Ministerio de Justicia. Y la otra cuestión, que no tiene nada que ver con el aborto, es la siguiente. Justamente usted hablaba de las libertades, del derecho de protección que tienen ustedes los políticos sobre los derechos del ciudadano, y sin duda debe ser así, que en una democracia cuando hay un ataque o una discriminación a un grupo, sean las mujeres, sean los homosexuales, sean las personas de una determinada raza, pues naturalmente el fiscal general actúe y con todo el peso de la ley. ¿Por qué este parámetro que se aplica a homosexuales, personas de origen magrebí o judíos, a mujeres, no se aplica cuando se producen diariamente ataques manifiestos y claros contra una comunidad que son ciudadanos, hasta que no se demuestre lo contrario, del Reino de España, como los catalanes? ¿Por qué el fiscal general del Estado no interviene cuando máquinas poderosas de medios, incluso cargos públicos, desde ámbitos diversos, ejercen una catalanofobia que, si usted cambiara el término catalán por judío, por magrebí, por mujer, por homosexual, sería inaceptable en un Estado democrático de la Unión Europea?
Bien, le contesto a los dos. La primera es, no se ha tramitado históricamente la reforma sobre el aborto en la Comisión de Sanidad. Recuerdo cuando lo hizo el Partido Socialista, lo llevó la ministra Ido. Era la ministra de Igualdad, no lo llevaba el Departamento de Sanidad. Son unas reformas legales y, por tanto, pues corresponde a Justicia, a la Comisión de Justicia y los asuntos, porque tienes que reformar distintas leyes, incluida, como es lógico y normal, el propio Código Penal, y por eso históricamente se ha tramitado en la Comisión de Justicia. La única excepción, insisto, no fue a Sanidad, sino que fue a la ministra Ido, quizá porque se quiso hacer un discurso más de carácter político en ese momento de lo que se había hecho con anterioridad. Con relación a la segunda, le tengo que decir, miren, no tenga ninguna duda que somos muchos, y se lo digo ya no desde mis responsabilidades actuales como ministro de Justicia, sino habiendo ejercido durante 8 años la presidencia de la Comunidad de Madrid y durante 8 años la Alcaldía de Madrid, es decir, un escenario donde convertir el debate Cataluña-Madrid o el debate Cataluña en España en una extensión del Madrid-Barça o del Barça-Madrid podía haber dado algún tipo de rentabilidad electoral a corto plazo, que siempre, absolutamente siempre, yo no solamente me he opuesto, sino que he protestado contra ese discurso, y creo que si yo puedo estar orgulloso de algo en mi vida política, es que, habiendo sido un político hasta ahora esencialmente de responsabilidades madrileños, he defendido la idea de Cataluña y he acercado Cataluña a Madrid en todos los aspectos, no solamente políticos, sino de carácter cultural, de carácter sociológico, de una forma de la que le puedo decir que me siento muy orgulloso. Yo recuerdo la primera vez que recibí, casi recién tomada posesión como presidente de la Comunidad de Madrid, al entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, a Jordi Pujol, y recuerdo todavía los duros y las pesetas, porque entonces no teníamos el euro todavía, que nos tiraron en la Puerta del Sol como consecuencia de esos sentimientos a los que usted ha hecho referencia y que yo le puedo asegurar que a mí me humillaron mucho más de lo que le pudieron humillar al propio presidente de la Generalitat. Creo que desde entonces se ha hecho una labor muy importante. No lo ha hecho en solitario, lo ha hecho acompañado de mucha gente del Partido Popular que ha entendido la absoluta necesidad de romper contra ese principio, y le puedo asegurar, no tenga ninguna duda, aunque entiendo que muchas veces cuando uno se queda pues con una declaración o se queda con un sentimiento, que no digo ya la inmensa mayoría, sino que cualquier persona que haya reflexionado y profundizado sabe la necesidad que España tiene de Cataluña. Como permítame que le diga también, mi criterio es que también Cataluña tiene necesidad de España. Y que esa necesidad compartida nos tiene que hacer trabajar directamente en una misma dirección. Y ese es un esfuerzo que tenemos que realizar con pedagogía, corrigiendo cualquier exceso que por uno u otro lado se puedan realizar, pero desde el convencimiento absoluto, de verdad, de que España no puede de ninguna de las formas apartar de su proyecto vital a Cataluña, como yo creo que Cataluña no debería apartarse nunca de ese proyecto vital propio compartido con toda España.
Pero usted vería bien, perdón, pero usted vería bien que el fiscal general actuara como haría en el caso de pues otro colectivo, si cuando hay manifestaciones explícitas de este tipo.
Yo creo que por ejemplo, cuando se asume una responsabilidad política como la que yo he decidido asumir en mi vida, esa obligación nos corresponde a los políticos. Somos nosotros los que solicitamos el apoyo popular y, por lo tanto, solicitamos el ejercicio de un liderazgo. Y el ejercicio de un liderazgo supone también el ejercicio de responsabilidades. Esa responsabilidad
Se vería bien en
esa
Cataluña,
responsabilidad la tenemos los políticos.
Se vería bien, pues.
Tinc jo dues preguntes. Amb una vull que m'ajudi el Martí. I el Jordi de Juan li vol fer com a advocat la pregunta a Alberto Ruiz Gallardón. Martí, alguna pregunta des de Madrid?
Sí, yo quería preguntarle al ministro si le parece coherente la huida del presidente del gobierno ayer ante los medios de comunicación sin dar explicaciones públicas por la nota del lunes sobre los 10.000 millones de recortes, y cree que este silencio estampa es bueno en esta situación de crisis, la falta de explicaciones públicas. Se lo pregunto a un ministro que da muchas explicaciones públicas y que evidentemente va a defender al presidente del gobierno, pero ¿no le parece un poco mouriñista este silencio?
Es curiosa la calificación de mouriñista. No está mal, ¿eh?
Sí, está muy bien.
Está bien traído. Muchos oyentes entonces se van a poner de acuerdo con la actitud del presidente del gobierno. Claro, se identifican como mouriñista. Otros quizá no. Bueno, dicho esto, vamos a ver. El presidente ayer venía de cumplir su obligación como presidente, es decir, estar sometido al control parlamentario, en este caso en el Senado, donde había contestado de una forma además extensa a la casi interpelación, aunque fuera en forma de pregunta, que le hizo Marcelino Iglesias, y el presidente estaba previamente convocado para dar cuenta ante el Congreso de los Diputados, ante el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que desde este estudio hemos visto, pero no hemos oído, y por lo tanto se ha producido ese control parlamentario. Que pensase el presidente que, teniendo comprometido ante las Cortes, que es donde en una democracia parlamentaria debe dar cuenta el gobierno, el ejecutivo, que tenía comprometido nada más y nada menos que una interpelación en forma de pregunta por parte del líder de la oposición, y que debía reservar, como sin duda ha hecho, sus argumentos para contestar a Alfredo Pérez Rubalcaba, pues quizá yo entiendo que a lo mejor a los medios de comunicación les hubiese gustado más el que lo anticipase, pero déjeme usted que en este caso lo presente o lo entienda yo como un respeto parlamentario a la iniciativa que previamente había establecido Alfredo Pérez Rubalcaba.
Jordi.
Ministro, creo que de todos los presentes soy el que está más claramente vinculado con su jurisdicción, si podemos decirlo así, como abogado en ejercicio.
Cierto.
Y como abogado del Estado excedente. Yo quería hacerle una pregunta. Cada vez que hay un cambio de gobierno se habla de la reforma de la justicia, pero hay unos problemas estructurales recurrentes que aparecen siempre. Y uno de ellos es el de la tardanza en la administración de justicia. Una justicia tardía no es justicia. ¿Qué debemos hacer en este terreno, ministro? Es decir, las soluciones clásicas de los gobiernos siempre han sido más jueces, más fiscales, pero parece que ahí no está la solución, y además con el escenario de restricción presupuestaria no vamos a ir a ese escenario. Yo creo que es un problema de cambio legislativo, de modernización de leyes procesales, probablemente también de cultura jurídica. Ahí tenemos algo que ver los abogados también con el exceso de litigiosidad, pero habría que buscar fórmulas alternativas tipo arbitraje u otras similares. Mi pregunta es, señor ministro, ¿qué debemos hacer para tener una justicia rápida, sin dilaciones indebidas, que es lo que proscribe la Constitución?
Un dato y tres respuestas. El dato, creo que Francia debe tener unos 20 millones de habitantes más que España, aproximadamente, ¿no? Bien, en Francia el año pasado se tramitaron 6 millones y medio de asuntos judiciales. En España, con 20 millones de habitantes menos, se tramitaron 9 millones de asuntos judiciales. Esta es la realidad. Y en Francia, además de más habitantes, desgraciadamente para nosotros, hoy tiene más actividad económica, con lo cual se presume que puede haber más litigiosidad. ¿Qué quiero decir con esto, contestando a su pregunta? Que en España se produce un exceso de litigiosidad. ¿Por qué? Porque intentamos resolver en los tribunales muchos conflictos, que es sano una sociedad que los tenga, que los teníamos que resolver fuera de los tribunales. Primera respuesta, por lo tanto, desjudicialización. Muchos de los conflictos que tenemos no tienen que ir directamente a ser resueltos por el Poder Judicial. ¿Cómo? Usted ha sugerido una forma, el arbitraje. Nosotros hemos aprobado ya otra. Hemos aprobado en estos tres meses que llevamos gobernando una ley de mediación en materia mercantil y en materia civil. Y podemos extenderla a otras jurisdicciones. Por muy extraño que resulte nuestra cultura, las conformidades en derecho penal, pues es una forma de mediación, incluso en vía contenciosa.
Incluso en vía contenciosa
se podía estudiar. Tenemos que sacar muchos asuntos que en estos momentos están en manos de los jueces y que obstaculizan el funcionamiento de la Administración de Justicia y que podrían llevar a otros profesionales. Yo he sugerido algunos que han sido polémicos, pero me parece que es acertado. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que yo tenga que tener a un juez en el registro civil encargado de autorizar un matrimonio, cuando ese matrimonio me lo puede hacer o un alcalde, cosa que ya está aprobada, o, por qué no, un notario, que es un fedatario público? Exactamente igual, el juez no está resolviendo un conflicto. Y lo mismo podría decir de un divorcio, en aquellos casos en los que, habiendo conformidad y no existiendo menores, no tiene que intervenir el Ministerio Fiscal, y esa conformidad, en lugar de tramitarse por vía judicial, se podía tramitar por vía notarial. En segundo lugar, usted lo ha sugerido también, tenemos que modificar nuestras leyes procesales, fundamentalmente para evitar que aquellos que hacen de la dilación un beneficio, aun sabiendo que no van a obtener una respuesta adecuada al final del proceso, pero saben que si lo dilatan al máximo posible, cuando venga esa respuesta, aunque sea negativa, va a ser menos perjudicial para ellos que si la respuesta la tienen al principio, no tengan ese mecanismo procesal. Creo que esto es muy importante. Y en tercer lugar, y con eso termino, sí creo que tenemos que explicarle a los ciudadanos que el derecho a la tutela judicial efectiva es algo que te garantiza que ante un conflicto con otro ciudadano o con una administración pública, tú tienes que tener una respuesta. Una respuesta del Poder Judicial. Pero que si tú no te conformas con esa respuesta y lo que solicitas ya no es que se resuelva tu conflicto, sino que se revise la respuesta que la resolución del conflicto se te ha dado, es decir, si lo que buscas es un recurso y una apelación, eso tiene que tener un tratamiento a efectos de coste diferenciado. Y nosotros ahí hemos introducido un sistema de costas en el que estas segundas instancias sí tienen, aparte de un principio de vencimiento, una mayor exigencia de que sean financiadas directamente por aquella persona que ya no está solicitando el amparo judicial, sino la revisión que el primer juez hizo de la resolución de su propio conflicto.
Vamos a acabar, pero me quedan dos preguntas solo, ministro. La primera es sobre un tema que hemos hablado esta mañana aquí en el programa, que es que hay un pueblo en la Ribera de Ebre, en Cataluña, Rasquera, que ha aprobado en un referéndum instalar una plantación de marihuana para que la explote una asociación privada. El ayuntamiento ya ha dicho a través de su alcalde que la medida es básicamente anticrisis. Como ministro de Justicia, ¿qué le parece?
Bueno, he leído que si no se alcanzaba el 75%, pues la medida no solamente no iba a seguir adelante, sino que iba a provocar la dimisión del alcalde.
El alcalde ha dicho que de momento no dimite.
Y de toda la corporación. Bueno, él dijo al principio que sí, según he leído, ¿no? Entonces, una vez que se haya resuelto el problema político, yo creo que ya no tendrá continuidad. Creo que en todo caso, de verdad, sí tenemos que ser conscientes de que la situación de crisis es dura, es durísima, pero no tenemos que hacer medidas para resolver la crisis económica de las que nos podamos arrepentir cuando hayamos superado esa crisis económica.
¿Y esta es una?
Sospecho que, al margen de la legalidad, que yo no entro ahora mismo porque habría que hacer un estudio jurídico sobre la misma, pero sospecho que podría tener consecuencias negativas a largo plazo más importantes que las positivas a corto de ingresos económicos.
Y la última, y aquí sí que pido ayuda a Martí Perarnau desde Madrid. El alcalde el que fue alcalde, ahora ministro de Madrid, fue de las personas que luchó. Yo recuerdo un día en una gran gala del Mundo Deportivo un discurso magnífico que hizo sobre la voluntad de que Barcelona ayudara a Madrid en la organización de los Juegos Olímpicos. Madrid todavía no ha conseguido ese objetivo. Roma ha dicho que se retiraba de la carrera hacia los Juegos Olímpicos por un tema de económico, evidentemente, en época de crisis. Va a ser muy difícil que tanto Madrid en la próxima decisión del Comité Olímpico Internacional como Barcelona y Cataluña en los Juegos Olímpicos de invierno puedan conseguir su objetivo. ¿Usted recomienda, como exalcalde de Madrid, que Madrid y Cataluña frenen su voluntad inmediata de ser candidatos a los Juegos Olímpicos por un tema económico?
Quiero decir que ese apoyo de Cataluña en general y de Barcelona en particular lo pedí como alcalde y que lo obtuve. Y lo obtuve de una forma generosísima. Y la ciudad de Barcelona se volcó con la candidatura de Madrid y nos apoyó no solamente a nivel interno en España, sino a nivel internacional. Y esa es una gratitud que yo tendré hacia Barcelona el resto de mi vida. En segundo lugar, la crisis ha dejado algunas candidaturas fuera, pero Madrid tiene una ventaja, y es que tiene prácticamente el 85% de sus instalaciones terminadas. Es decir, si el Comité Olímpico en el mes de septiembre en Argentina dijese que es Madrid la encargada de organizar los Juegos de 2020, solamente habría que invertir un 15% para terminar esas instalaciones. Es una magnífica oportunidad. Y contesto de esa forma a su última pregunta. Yo creo que el beneficio para una ciudad, y Barcelona es el mejor ejemplo de ello, de organizar unos Juegos, es indudablemente muy superior a la inversión previa que hay que realizar para estar en condiciones de hacerlo. Creo que es una apuesta, en tanto en verano como en invierno, de aquellas que unen por encima de las ideologías y las diferencias a las sociedades, y creo que son apuestas que merece la pena luchar por ellas.
¿De acuerdo, Martí?
Sí, en lo del 85% de las instalaciones, yo discreparía sobre que eso sea un argumento en estos tiempos que convenza al Comité Olímpico Internacional, pero sería un debate largo, sí.
Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este estudio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto, gracias.
Hasta Alberto muy pronto. Ruiz Gallardón.